Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Desarticulada una red dedicada a la manipulación de instalaciones de gas, agentes de la Policía Nacional han detenido a 16 personas por 8 delitos de defraudación de fluidos y 8 delitos de riesgo contra la seguridad colectiva. Los hechos tuvieron lugar aquí en la Comunidad de Madrid y también en Toledo y Guadalajara. La investigación comenzó en el mes de octubre del año pasado. Los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una red delictiva dedicada a manipular instalaciones de gas para llevar a cabo estafas referidas a defraudación a diferentes compañías suministradoras. Portavoz de Policía.
En los registros realizados en los domicilios implicados se pudo comprobar cómo los contadores se encontraban modificados, lo que resulta extremadamente peligroso, ya que esta manipulación se realiza sin respetar las más mínimas normas de seguridad establecidas en la normativa del sector del gas. Durante la intervención, los agentes contaron con la colaboración de técnicos de las compañías suministradoras y con técnicos dependientes del Ministerio de Industria, quienes levantaron hasta las inspecciones de gas de los domicilios investigados.
Novedades sobre el accidente de tráfico que costó la vida a un motorista el pasado lunes tras impactar con una vaca cerca de Soto del Real. La Guardia Civil ha detenido a una persona presuntamente implicada en esos hechos. Al parecer se trata de un vecino de Manzanares del Real que habría atropellado antes al animal y no habría avisado a los servicios de emergencia. Su localización ha sido posible gracias a la declaración de un testigo, portavoz de Guardia Civil.
Los hechos ocurrían durante la noche y en un primer momento lo que se investigaron los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil fue la muerte del motorista y la muerte del animal. A partir de aquí todas las investigaciones se centran en localizar a otra persona, el conductor de otro vehículo que había pasado anteriormente, el cual fue el que chocó contra el animal y sin señalizarlo se marchó del mismo. Esto es lo que motivará su posterior detención por un delito de homicidio en grado de por imprudencia, pero también se le imputa otro delito por no haber señalizado y haber avisado a los servicios de emergencia.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que el acuerdo entre el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha de servir para que la formación naranja se abstenga en la investidura del candidato socialista. Lo ha dicho en declaraciones en Radio Cable, donde ha destacado además el buen ambiente que hubo en la reunión con Sánchez del pasado miércoles y que antes, ha dicho, no había existido entre ambos.
Pensamos que es bueno intentar explorar la posibilidad de un gobierno progresista, pero si el Partido Socialista no cede, como nosotros hemos cedido, pues entonces no quedará más remedio que ir a elecciones y nosotros asumiremos que el hecho de que la gente vote está bien e intentaremos ganarlas. Pensamos que lo que toca ahora es explorar una vía que todavía no se ha explorado, que es la del gobierno progresista. Pero si no ceden y no quieren, pues ¿qué le vamos a hacer?
Mala jornada para la bolsa española que amanecía hoy lastrada por el índice de confianza empresarial en Japón. Evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución algo más positiva dentro de las caídas. El IBEX 35 ha logrado recuperar el nivel de los 8.600 puntos. 8.625 marca en estos momentos con una caída del 1,10%. El mínimo que ha marcado el IBEX a lo largo de la mañana han sido los 8.559 puntos. Veremos cómo se desarrolla el resto de la jornada que va a estar marcada por la publicación del dato de paro de Estados Unidos correspondiente al mes de marzo, una cifra que se conocerá a las 2:30 de la tarde, hora española, y que puede marcar de forma clara el desenlace de la jornada. En lo que respecta a los integrantes del selectivo, tenemos un claro perdedor, es Telefónica, que está cayendo un 3,55% después de haber comenzado la semana con subidas importantes. Le sigue Inditex, que cae un 2,35%, y en el lado contrario, ArcelorMittal continúa liderando la tabla, ahora mismo lo hace con una subida de más del 7%, seguido por Técnicas Reunidas, que aumenta su valor un 5,35%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos ahora mismo ligeramente por encima de los 129 puntos básicos y el euro se cambia por encima del nivel del dólar con 14 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tenemos dificultades en la Cabrera, en la carretera de Burgos, en el kilómetro 63. Está cortado el carril derecho hacia la capital a resultas de una avería que de momento no está generando problemas. En Navalcarnero tampoco los hay, pero sigue cortado el carril derecho en el kilómetro 37 para salir de Madrid debido a un accidente ocurrido en la madrugada. Este accidente ha obligado a cortar la vía algo más de una hora. En la madrugada, insistimos, ahora ya se puede circular por el carril izquierdo. No hay retenciones, pero muchísima precaución.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Situación en principio tranquila a esta hora en la ciudad. No tenemos incidencias importantes que estén afectando a la circulación. Una actividad algo más intensa en la zona centro, en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles. Atentos si llegan, por ejemplo, desde el Paseo de Recoletos, el tráfico algo más lento, así como también el tramo final de Gran Vía y Alcalá, como decimos, hacia la Plaza de Cibeles.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues allí que vamos, porque son las 12 y 6 minutos de la mañana y nos tenemos que poner en marcha en dirección a Aldea del Fresno. Ustedes conocen perfectamente este municipio de nuestra comunidad, pero es que este fin de semana se va a celebrar aquí, en Aldea del Fresno, la primera ruta de la etapa erótica. Fíjense qué cosas. Es una iniciativa muy original que ha puesto en marcha el ayuntamiento del municipio. Y de paso, pues vamos a aprovechar, ya saben ustedes que los viernes somos muy partidarios de conocer algún rinconcito oculto de estos municipios que forman nuestra comunidad, pues vamos a aprovechar que vamos a tener al alcalde con nosotros para conocer también esos rincones. Muy bien puesta la música, Ceballos, porque hoy estamos acordándonos de Marvin Gaye por varios motivos. Mañana se cumplen años de su nacimiento. Hoy se cumplen años de su muerte y este fue seguramente el tema que más famoso le hizo, por lo menos a nivel popular, que es el Sexual Healing, en este caso interpretado por Michael Bolton. Bueno, para hablar de etapas eróticas no está nada más. Guillermo Celeiro Fabián, alcalde de Aldea del Fresno, muy buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes y fantástica música esa de Marvin Gaye.
Ah, claro, unimos una cosa con otra, alcalde, y es que, en fin, el sexual healing, para hablar de esta... es la primera vez que lo hacen, ¿verdad?, lo de la ruta de la etapa erótica.
Sí, es la primera vez. Nosotros aquí en el municipio de Aldea del Fresno celebramos una ruta de la etapa general, más genérica, sí, una vez al año. Pero como ruta de la etapa erótica, esta es la primera.
Bueno, creo que además las tapas, aparte de tener unos nombres de lo más sugerentes, tengo aquí la maja desnuda, hay una tapa que se llama la maja desnuda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, tenemos pechuga y un par de huevos, está ya, en fin, creo que queda bastante clara. Encima, es que están a un precio fenomenal.
Sí, sí, yo creo que, bueno, la intención es dinamizar nuestro municipio, dinamizar Aldea del Fresno y también dinamizar la comarca. El precio es importante para que la gente se anime a salir de casa, también en un municipio como este, que es muy residencial de fin de semana también, en el que la gente se mete en su chalet y sale poco,
claro.
Pues es importante poner algo así, a buen precio y atractivo, para que se animen, y en un lugar como el nuestro, en el que hay más de 15 bares, pues se anime, y restaurantes me refiero, pues se animen un poco a salir, ¿no? Y a dinamizar y a mover el dinero, que es de lo que se trata.
Bueno, y a conocer la oferta gastronómica y los distintos locales que hay en Aldea del Fresno, porque creo que cada etapa la va a elaborar un restaurante distinto, ¿verdad?
Efectivamente, son los propios restauradores a los que se les ha dejado total libertad para elegir y para el diseño de esta tapa, y la verdad es que viendo el showroom que tuvimos ayer, con todas las tapas ya preparadas para mostrar, pues la verdad, debo agradecer también a los restauradores el esfuerzo que han hecho y la imaginación, porque de verdad que dentro de ser erótica y no pornográfica, digamos, claro, ¿no?, pues han tenido delicadeza y además están muy ricas, que eso es al final lo importante, ¿no? Es un poco un juego, ¿no? La parte erótica, digamos, que es parte del juego, en este caso de la tapa.
Bueno, ¿las ha probado todas, alcalde?
Pues no las he probado todas, pero pienso probarlas todas, así que me he tenido que repartir, creo que me voy a tener que repartir en 2 días, porque si cada tapa de estas va con un vinito, a poder ser de Madrid, por supuesto, claro, que para eso estamos en Madrid, pues 8 tapas y 8 vinos, pues voy a parecer todo menos un alcalde, ¿no? Entonces creo que voy a dejar 4 para el sábado y 4 para el domingo.
Muy bien, bueno, vamos a aprovechar que nos vamos a acercar hasta allí, hasta la aldea del Fresno, para disfrutar de esta primera la ruta de la tapa erótica, que yo estoy absolutamente convencido, alcalde, de que esto va a ser un éxito. Sí. Para hablar un poco de este municipio, pues es un municipio que está muy cerquita de Madrid, no llega a 50 kilómetros, ¿no?, de distancia.
Efectivamente, Eli, es un municipio, Aldea del Fresno, que está a 49 kilómetros. Además, le da acceso 3 autovías diferentes. Podemos venir por la autovía de los Pantanos, podemos venir por la Radial 5 de peaje o por la Nacional 5 común. Se tarda muy poquito, vamos a tardar de 35 a 40 minutos Aldea. Y ese es un pueblo que pertenece a la comarca Sierra Oeste, sí, que tenemos un poco la desgracia de no ser ni la Sierra Rica ni la Sierra Pobre, sino que estamos ahí en medio pensionistas, y esto hace pues que sea una zona de la Comunidad de Madrid bastante poco conocida y bastante curiosa, porque entre otras cosas reúne el pueblo más bajo sobre el nivel del mar de la Comunidad de Madrid, que es Aldea del Fresno, y el más alto, que es Santa María de la Alameda. No es Navacerrada ni tal, ni otros pueblos que la gente crea como los más altos, y los dos están en la comarca Sierra Oeste. Luego animo a la gente a conocer la comarca, con las diferencias que hay estar a 400 y pico metros de altitud, como estamos aquí, o a 2000 y muchos de Santa María. Y Aldea en particular, pues siempre ha sido un municipio turístico, sobre todo. Sí. Tenemos nuestro Safari Madrid, que es un punto que yo creo que no hay casi ningún madrileño que no conozca.
Que no haya pasado por allí,
claro. En la infancia, en otro momento de la vida, ¿no? Tenemos también la playa recreativa del Alberche, una de las 5 o 6 playas que hay en la Comunidad de Madrid. Son 6 kilómetros de playa fluvial con arenas finas, muy agradable, y además está regado por diferentes kioscos con gastronomía típica en cada uno de ellos. Tenemos hoteles, casas rurales, etcétera, y yo creo que es un sitio que merece la pena conocer.
Creo que ahora lo que están intentando, alcalde, es recuperar la línea férrea que estuvo funcionando, si no me equivoco, hasta principios de los años 70, para convertirla también en una vía verde.
Efectivamente, las vías férreas de Aldea del Fresno, en Aldea del Fresno pasan 2, se dividían el pueblo anterior en dos vías, una camino de Cenicientos y otra camino de San Martín de Valdeiglesias.
Sí.
La de Cenicientos sí funcionó durante unos años, salía de la antigua estación de Goya en Madrid, que estaba por ahí por el puente Segovia, más o menos, antiguamente, y pasaba por aquí, por Aldea. De hecho, se conserva parte de la vía y se conservan edificios del apeadero y algunos puentes. Y luego, por otro lado, está la vía que iba a San Martín de Valdeiglesias, que nunca llegó a inaugurarse. Se inauguró de manera oficial en el tramo Pelayos de la Presa San Martín, con una máquina y un vagón, pero jamás circuló ningún tren por el tramo de Aldea del Fresno. Se echó abajo el proyecto cuando las infraestructuras ya estaban realizadas. Y sí es verdad que desde la Asamblea de Madrid, etcétera, están intentando promover pues la conversión de estas antiguas vías en rutas verdes, que ya sabéis que son muy cómodas para personas con movilidad reducida, porque tienen muy poquita pendiente, o para circular en bicicleta, etcétera, ¿no? Uh-huh. Además circularía, bueno, pues por el pantano de Picadas, atravesarían también el río Alberche, bueno, estaría bonito, pero vamos, es un proyecto muy complejo porque parte de los terrenos que habían sido expropiados volvieron a sus propietarios, pero bueno, eso... Uh-huh. Eso
bueno, de todas maneras, alcalde, que nadie se preocupe porque rutas naturales tienen ustedes unas cuantas.
Muchísimas. Nosotros uh-huh. además mensualmente hacemos una ruta guiada por el entorno natural de Aldea del Fresno. Recordemos también que estamos en una LIC, en una zona CEPA de especial protección de aves, sí. Una de las zonas más protegidas de la Comunidad de Madrid. Al que le guste la naturaleza, al que le guste el campo, las aves y el agua, desde luego están tardando si no conocen este municipio.
Es verdad, bueno, y al que diga, es que yo soy un poco baguete de esto de la cosa natural, a mí lo que me gusta es llegar a un pueblo que sea bonito, que tenga sus piedras también, digamos, sí. sus piedras históricas sí. en el casco de la ciudad. Ahí está la Noria Árabe, por ejemplo, ¿no? o la iglesia parroquial.
Efectivamente, pueden ver la Noria, pueden ver la iglesia y un tanto de lejos otras cosas que figuran, otros monumentos que figuran en fincas privadas, pero que a una cierta distancia pequeña uh-huh. También podemos ver o solicitar el permiso. En las rutas estas guiadas, además, que se hacen un sábado al mes, pues vamos explicando, algunas incluso las he guiado yo personalmente, y vamos ¿sí? explicando un poco pues lo natural, eso que dices tú de las piedras, y también un poco las curiosidades, ¿no? Cosas que han ido ocurriendo y que a la gente le gusta mucho conocer, ¿no? Yo creo que se puede pasar un día muy completo, este fin de semana, por supuesto, con la tapa,
hombre, claro.
Pero otro cualquiera, pues, uh-huh. O bien acercándote de Madrid, para lo que no necesitas coche tampoco, porque tenemos la suerte de ser paso para muchos otros municipios, y entonces aquí tenemos un autobús cada 15 minutos que sale desde Príncipe Pío, o sea que si alguien sí. quiere este fin de semana probar la tapa, en la puerta 20 del intercambiador de Príncipe Pío, coge un autobús y le deja perfectamente aquí, o le deja en la playa recreativa del Alberche, que está 300 metros más allá del pueblo 500.
Nada de tipo, vamos. Yo, alcalde, voy a intentar acercarme este fin de semana, y si no, además de, también lo voy a hacer el primer fin de semana de mayo, que creo que tiene usted la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe.
¿Y no, que... nosotros, esta Virgen se celebró durante unos años, porque durante unos años fue tradición, porque mucha gente uh-huh. de Guadalupe vino aquí a trabajar a Aldea del Fresno.
Pues me han pasado a mí un calendario festivo de, en fin.
pues nada, Eli, ese estará un poco anticuado. La fiesta de Guadalupe no se celebra ya hace unos años, ya debe hacer aproximadamente uh-huh. 5 años o una cosa así, pero a finales de mayo, que es un poquito sí. más adelante, estás invitada a venir a nuestra romería de la Virgen Santa María del Fresno,
bueno.
que además es patrona.
Mira que me gustan a mí las romerías, me
pues
gustan
mira,
un montón.
Está seguro que te va a gustar, porque es una fresneda preciosa al lado de la ermita y al lado de uno de nuestros ríos.
Muy bien, pues Guillermo Celeiro, alcalde de Aldea del Fresno, que ha sido un placer, que nos están entrando ganas ya de entrar, de ir a Aldea del Fresno este fin de semana para degustar esas tapas eróticas. Yo creo, lo digo,
además,
¿eh?
Te puedes llevar un regalito.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque además también no solo son las tapas, es un fin de semana en completo en el que va a haber mariachis que van por los bares, vamos a tener teatro por la tarde el sábado, un monólogo que se llama Miss Tupper Sex, muy divertido,
uh-huh, sí.
Y además, al participar en rellenando tu cartilla con al menos
¿sí?
3 sellos, pues vas a poder entrar en el sorteo de un montón de cosas eróticas también.
Vaya, qué cosas.
Así que, bueno, está atractivo.
Ajá. Bueno, pues nada, un plan muy sugerente para este fin de semana en concreto, y luego para cualquier otro fin de semana, porque pasear por Aldea del Fresno, como nos decía su alcalde, siempre es una delicia. Alcalde, muchas gracias, que ustedes
muchísimas,
lo eroticen bien.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo para todos los oyentes.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, un beso.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Gol! Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:15, se abre una nueva jornada de Liga con derbi en la Comunidad de Madrid. Desde el Estadio de Vallecas, no te pierdas el minuto a minuto del encuentro Rayo Vallecano-Getafe. Y a las 9:45, un nuevo partido de Euroliga, Laboral Cucha-Real Madrid. Y mañana, Atlético de Madrid-Betis, Alcorcón Mirandés y a las 8:30, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Martín Romo, que es viernes.
Así es.
Que hay que cocinar, en fin, con nuestro chef del verano en primavera ya.
Así es, claro. Claro,
claro. Y es que claro, como no estuve la semana pasada.
No, ni él tampoco.
Ah, claro, ¿tampoco?
No.
Hizo bien, claro que sí. Claro. Oye, ¿cómo lo habrá sentado cambiar de ser el chef del verano en invierno a ser el chef del verano en primavera?
A lo mejor le da la chaquetilla o el mandil alergia.
¿Qué me va a dar alergia? Jesús Monedero, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal se siente uno siendo el chef del verano en primavera?
Pues me he puesto el mandil de flores.
Vale, sí que sabes. Vale. Oye, ¿qué es verdad? ¿Qué cantidad, qué variación hay ahora en esto del uniforme del chef o del cocinero? Que antes era aburridísimo, antes había que ir de blanco, luego se pasó al negro, pero de ahí no salíamos, Jesús. Y ahora ya hay un poquito de todo.
Sí, bueno, lo ha puesto de moda sobre todo...
Sí, Chicote.
Nuestro amigo Chicote. Uh-huh. Y además muy bien, perfecto, porque da más alegría, ¿no?, a las cocinas.
Ya. Oye, antes de empezar a hablar del tema, yo tengo aquí que hoy nos vas a dar una receta, fin, de estar de... A mí por lo menos el titular es de receta de toda la vida, que es lentejas con arroz. Lentejas con arroz. Pero luego, claro, me encuentro con que en el capítulo de música, porque los oyentes ya saben que Jesús Monedero siempre nos pone música a la hora de cocinar, me encuentro con la película Sinué el Egipcio. ¿Pero qué tienen que ver las lentejas con esto? Dios mío, qué susto.
Porque, ¿verdad, Jesús? Vamos a hacer unas lentejas con un toque oriental.
Esto es. Unas lentejas con toque oriental, aunque el toque es más indio que egipcio.
Sí.
Pero es que las lentejas tienen mucho que ver con Egipto.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué me dices?
Pues sí, se supone, bueno, la historia de las lentejas es curiosa. Bueno, es curioso el que es una de las legumbres más antiguas que se conocen y que se cultivan. Que datan de, dicen que de las primeras que se descubrieron fue hace 11.000 años, casi nada.
Vaya.
11.000 años, que bueno, esas eran salvajes, se encontraron en Siria, en unas excavaciones en Siria, pero que dicen que se cultivan desde hace 7-8.000 años.
Bueno, fíjate, que estaba pensando, y es verdad, lo de la primogenitura de Esaú con el plato de lenteja, era un plato de lentejas, claro, evidentemente, ¿no?
Era un plato de lentejas, muy curiosa la historia del Génesis. En la que Saúl pierde la primogenitura, se la cede a Jacob por un plato de lentejas.
¿A cambio de que le dé el plato de lentejas? Claro que sí.
A cambio de comer el plato de lentejas. Venía cansado de cazar y demás. Y, oye, luego le ponen a Jacob del bueno, pero, oye, pues yo no sé, así que si era demasiado bueno. Porque aprovechando que estaba cansado, que venía cansado el otro, le dijo, pues te cambio la primogenitura por el plato de lentejas que me pides.
No era listo ni nada, Jacob. Digo, eras tú.
Oye, Jesús, pero es cierto, ¿no?, que se conservan frescos de Ramsés III, de aquella época, ¿no?, en los egipcios, donde veíamos a un sirviente ya cocinando lentejas.
Sí, hace 1.200 años antes de Cristo se conservan esos frescos. Los que están cocinando lentejas, pero es que hay referencias, por lo visto, de que sí, que llevan miles de años cocinando lentejas, y sobre todo en Egipto, porque en Egipto era un plato primordial para, bueno, tanto para los pobres, para incluso los obreros que construían las pirámides, incluso en la pirámide de Keops, por esto se han encontrado referencias, o Herodoto decía referencias en las que decía que, bueno, que les daban lentejas, gran cantidad de cerveza, y bueno, pues para que hicieran su trabajo. Eran un sustento fundamental, pero no solamente para los pobres, para los obreros, era también un sustento fundamental para los ricos y para los reyes, para los dioses, que eran los egipcios, los reyes de Egipto. Entonces, también comían lentejas los reyes.
Pero la verdad que siempre hemos asociado, ¿no?, las lentejas con plato de pobres, ¿no? De cocina de supervivencia, como podemos decir, ¿no? Para subsistir y también, ¿eh?, para que empapasen mucho más, para que llenasen mucho más, también se les echaba el arroz.
Eso es, y sobre todo en las zonas orientales, en Arabia, pues se había una costumbre, hay un plato incluso que se llama majaraba, que, bueno, es un plato típico de lentejas con arroz, y siempre se han asociado a la pobreza, a la subsistencia, por su facilidad, tanto del arroz como de las lentejas, bueno, pues de transportar, y además bajo precio y demás, como se cultivaba muchísimo, pues entonces tenía un precio muy, muy asequible, con lo cual se toma como un plato, bueno, pues de subsistencia. Pero, sin embargo, siempre ha sido un plato que en ocasiones, bueno, pues se ha repuntado, y ya han sacado otro tipo, bueno, pues ahora vamos a hacer otra lenteja con una lenteja roja. Y dice, vamos, sorprendente, lenteja roja. Ah, pues resulta que la lenteja roja era precisamente la lenteja antigua. Con lo cual, la sorpresa, no la damos nosotros, pero los antiguos ya la conocían. Y es curioso porque, sí es cierto que, como decías, que los árabes, sobre todo, consideran la lenteja como, bueno, pues las lentejas con arroz, este plato que hemos dicho, lo consideran como un plato de pobres y no se lo pondrían nunca a un invitado. Sería una falta de educación, salvo que el invitado lo pida previamente, que es una forma de que el invitado diga, oye, mira, estamos al mismo nivel y no me ofendo.
Vas a ofender, claro.
Claro, ponme lentejas, entonces ya lo que significa es que tenemos mucha confianza, que somos buenos amiguetes, entonces, bueno, pues me pones lentejas o me puedes poner lentejas.
Pero fíjate, las lentejas, es verdad que es un plato que luego... es un plato muy de madre.
De madre.
Vale. O sea, en cada casa la lenteja, más o menos basándose en una misma receta que la traída, el choricito, no sé qué. Pero luego cada madre siempre le ha dado como una especie de toque especial. No sé si en tu casa también pasaba, Jesús.
Sí, claro. Bueno, y esos toques especiales incluso luego uno los cambia o coge de otro sitio, bueno, hay que le gusta luego, oye, pues mira, a mí me gustaba el choricito, pero tiene que ser picante, y a mí me gusta que se le eche un poquito de tomate rallado, o el pimiento en lugar de verde, pimiento rojo, o un poquitín de pimentón, y bueno, hay tantas formas de hacer las lentejas también que bueno, que es curioso que eso, que sea un plato, como todos los platos que son tradicionales, bueno, pues todo maestrillo tiene su librillo, y por supuesto en cada casa se hace de alguna manera, y bueno, en la mía como en todas.
Bueno, hoy vamos a hacer unas lentejas, como ya nos has dicho, con toque oriental. Ceballos, un poquito de música de Sino el Egipcio otra vez, por
para
Dios.
Ya...
Hombre, claro, ahora ya...
Exactamente.
Bueno, ya sabiendo un poco más del mundo de la lenteja, nos vamos a poner a hacer esta receta. ¿Tenemos que elegir alguna lenteja en especial?
Bueno, pues a mí me gusta esta receta hacerla con lenteja negra, aunque también con lenteja roja está igual de buena. Pero vamos...
¿Lenteja negra es la de toda la vida de Dios?
No, la lenteja de toda la vida, la pardiña, es la normal. Y luego las lentejas, bueno, hay de varios colores, digamos, la marrón, la grande, la pequeñita, y luego esta negra, que es una lenteja pequeña, más suave, y bueno, tiene este color tan particular, es un color un poquito más oscuro, que le llaman la lenteja caviar, también se le llama.
¿Y se puede encontrar fácilmente?
Sí, se puede encontrar fácilmente en cualquier, gran superficie, o bueno, pues incluso en los mercadillos y demás.
No,
pues,
que sí, que no es complicado. Vale.
No, para nada.
Bueno, ya tenemos elegida la lenteja.
Ya,
vale,
me está costando un poco sacarlas del armario, pero bien.
No,
esas son, las negras, efectivamente.
¿Qué más necesitamos, Jesús?
Bueno, pues vamos a necesitar muy poquitas cosas realmente. 100 gramitos de puerros, 125 gramos de cebolleta,
sí,
unos 60 gramos de pimiento verde, otros 60 gramos de pimiento rojo, un diente de ajo, una rama de canela,
sí,
una cucharada de café de garam masala.
Bueno, explica qué es esto.
El garam masala es una mezcla de especias,
sí,
indias. No debemos confundirlas con el curry, son similares, pero esta no tiene cúrcuma.
Sí.
Y bueno, es una mezcla de especias pues muy típica de la India.
Vale.
Puede picar un pelín,
sí,
pero muy poquito.
Vale, pues esta nos la apuntamos también. Vale.
Una pizca de comino también.
Sí.
Y así le damos el toque árabe.
Sí, mira que me gusta el comino. Sí.
Una hojita de laurel, dos ramitas de perejil, una ramita de cilantro.
Sí.
Luego 750 mililitros de caldo de verduras. También lo podemos poner de pollo. Un poquito de aceite de oliva, sal, y luego vamos a hacer un acompañamiento del arroz. Y el arroz lo vamos a hacer con 150 gramos de arroz basmati, un par de dientes de ajo, dos ramitas de perejil y un huevo.
El arroz basmati es el alargadito.
Eso es, el alargado, este que es aromático.
Exacto.
Es un arroz muy rico y para estas bolitas de arroz, en lugar de hacerlo simplemente poniendo el arroz encima, pues vamos a hacerlo con unas bolitas fritas que van a salir muy ricas.
Muy bien. Bueno, pues supongo que para empezar con este plato tendremos que poner las lentejas a remojo el día anterior.
No hace falta que sea el día anterior. La lenteja se hace muy fácilmente. Entonces, con que la remojemos una horita antes, tenemos más que suficiente. La lavamos y luego la dejamos en remojo una horita nada más.
Vale. ¿Pasa la hora o mientras tanto qué podemos
Mientras tanto vamos preparando pues todos los picadillos. Picamos la cebolla, los pimientos, todo en brunois, en cuadraditos pequeños. Bueno, cuadraditos pequeños terciados. Tampoco tenemos que esforzarnos mucho porque luego lo vamos a triturar.
Ah, vale, vale, vale. Esto me quita presión.
Eso. Vamos a pelar ahí la zanahoria también y la picamos finita. Un poquitito de ajo finito también. Vamos a picarlo todo. Y vamos a poner una sartén o un cacito con un poco de aceite de oliva como siempre, y ponemos a pochar las verduras ahí a fuego flojito, que se vayan haciendo poquito a poco. En un caldo frío, ya se supone que ha pasado la hora de remojo, y en un caldo frío ponemos en una cazuela y echamos las lentejas bien escurriditas, con el laurel, una ramita de canela y el cilantro.
Vale.
Levantamos el fuego hasta que llegue el hervor, y una vez que empiecen a hervir las lentejas, la bajamos a fuego mínimo para que no se nos deshagan y para que no se peguen. Ya sabéis eso de mamá, mamá, que se están pegando a las lentejas, déjalas a ver si se matan, ¿no?
Pues eso, sí, efectivamente.
Bueno, pues que no se peguen las lentejas, entonces lo bajamos a fuego bajo para que se vayan cociendo así, a fuego muy lentito. Muy bien, pues eso lo vamos a dejar durante unos 20 minutos, a ese fuego lentito. Una vez que estén pochadas las verduras, mientras hemos hecho haciendo eso, ya hemos pochado las verduras, las sacamos a un vaso de la batidora y vamos a añadir un poquito del caldo de las lentejas, unos 150 mililitros, y otro poquito de agua, unos 100 mililitros de agua. Y lo vamos a triturar muy bien, hasta que esté muy fino, muy fino.
Sí.
No vamos a querer que la verdura se encuentre, sino que va a ser parte del caldo de la verdura. Muy bien, y nada más. Añadimos las lentejas. A las lentejas las añadimos este triturado y ya añadimos en ese momento un poquito de sal, que hasta ahora no lo habíamos echado, la cucharadita garam masala. El garam masala se puede echar ahí o se puede echar 10 minutos más tarde, pero vamos, se echan casi a mitad de cocción. Removemos bien y lo vamos a dejar cociendo otros 30 minutos más.
Vale,
50 minutos total de cocción tenemos las lentejas.
Esto aquí, chuchup, chuchup, y el arroz hay que hacerlo, entonces.
Ahora. Eso, chuchup, chuchup, y ya nos ponemos con el arroz. Si tenemos que mover las lentejas, recordamos que, bueno, que ya no movemos con una cuchara, sino mejor mover la cazuela, como en todas las legumbres.
Vale, vale, vale.
Muy bien, pues nada, pues preparamos el arroz, ponemos en un cazo el arroz basmati, lo cocemos, lo podemos haber cocido antes, con 300 mililitros de agua, 250 gramos de arroz, un poquito de sal y 20 minutos, 15-20 minutos, tapado. Una vez que pasen esos 20 minutos, ya está hecho. Picamos muy finito los ajos y el perejil, batimos el huevo y en un bol ponemos el arroz, le añadimos el huevo, el ajo, el perejil picado, una pizca de sal y una pizca de garam masala también. Vamos a tener un poquito también de especia aquí. Ponemos una sartén con aceite bastante, para que naden las bolitas y con la ayuda de un sacabolas de helado ese que teníamos por ahí.
¿Ah, sí? ¿Cómo lo tienes? Espera un momento, Jesús. ¿Tienes aquí, el sacabolas
sí.
de helado?
Cajón de arriba derecho, ahí sí.
Vale, perfecto, pues ahí está.
Pues con ese, con el pequeñito, vamos a hacer unas bolas bien prensaditas para que no se nos deshaga al freír, pues lo vamos a prensar bien. Uh-huh. Y la vamos a poner en el aceite y las freímos hasta que estén un poquitín tostado. No queremos pasarnos tampoco, que no se quede duro el arroz por fuera.
Claro.
Pero que esté un poquitín tostado por encima.
Bien, me parece bien.
Y nada, pues ya tenemos las bolitas hechas. En las lentejas retiramos las ramas de perejil, el cilantro, uh-huh. la ramita de canela.
Sí.
Y ya podemos servir directamente.
¿Y cómo emplatamos eso? Que
pues
eso es
emplatamos
importante.
Directamente en un platito hondo unas poquitas lentejas, adornamos con unas bolitas fritas de arroz. Y listo.
Unas poquitas lentejas. Hombre, tampoco seamos cicateros. Pongamos un buen plato de lentejas.
Bueno,
Jesús,
bueno.
Que es que tú, claro.
La legumbre me gusta generoso.
Es que, exactamente, es que Jesús sacrifica, claro, por la belleza del plato. Pero es que a estas horas hace un hambre que yo pensando
pues
en esto.
Más
digo,
bolas de arroz también.
No, es que yo soy menos de arroz y más de lenteja. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo soy una cosa un poquito contundente. Bueno, si alguien quiere ver cómo queda esto de bonito.
Foto a foto.
Que, exactamente, ahí está en el blog del chef del verano.
El chef del verano.blogspot.com.es.
Y si no, está bueno, en nuestro Facebook ahora mismo vamos a subir esta receta.
Y enlazamos, ¿eh?
Exactamente.
Y está ahí todas las fotos, el paso a paso.
Paso a paso que merece la pena, ¿eh? Le echemos un vistazo porque es verdad que Jesús lo cuida todo mucho, aunque de vez en cuando se le olvida algún que otro ingrediente. Lo estoy repasando yo aquí.
Pues sí, hay un par de ingredientes. Hay un par de ingredientes que nos faltan y que son fundamentales. El ponerle cariño a la cocina y amor a la vida.
Vale, muy bien. Pues sumamos estos ingredientes a la receta de esta semana. Jesús Monedero, nuestro chef del verano en primavera. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros y muchos saludos a los oyentes. Bienvenidos después de las vacaciones.
Bien hallado también y bienvenido al mismo tiempo, que tú también te has ido, ¿eh?
Sí, también me he ido.
¿Qué has estado por ahí, de ruta gastronómica o algo, seguro?
Pues me he ido, entre otras cosas, un poco a preparar... vengo preparado para la receta de la semana que viene.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Podemos
sí,
adelantar algo, un ingrediente, no sé, algo?
Ah, pues un ingrediente fundamental. He estado por una zona de Málaga.
Sí.
He estado en Frigiliana, que ya hablamos en alguna ocasión de Frigiliana.
Sí.
Del vinito de Frigiliana, y Frigiliana tiene una cosa que es maravillosa, que es una miel de caña.
¡Oh!
Que es el zumo reducido de la caña de azúcar, y bueno, hacen una miel de caña que es extraordinaria, aparte con muchas propiedades y demás, y vamos a hacer una receta con miel de caña que va a estar, vamos, de escándalo.
De escandalazo. Muy bien, pues nos quedamos impacientes esperando a que llegue el próximo viernes. Gracias, Jesús. Un beso.
Un saludo. Hasta luego.
Vete adelantándote, Martín Romo. Vete consiguiendo, la caña, la miel de
sí,
caña.
Sí, no, que
claro,
estaba pensando...
te quedas así como diciendo... No, pues bueno,
esto
ya lo tienes
que,
todo
claro,
adelantado.
¿Qué?
A ver, ¿qué te pasa?
Que solo me ha dado para dos bolas lo del helado, que se me ha roto el utensilio de las bolas de helado. Y estaba pensando, digo, a ver, estaba maquinando...
¿En qué chino has comprado esto?
Ya, estaba maquinando así, con una tacita de café me sirve para hacer montañita, porque mi abuela nos hacía con las tazas de café las montañas del arroz.
Ah,
para
pues
que te lo comiese, me digo, estoy viendo a ver si podemos... sí, que quede en mastaba, en lugar de bolas, que quede en mastaba.
¡Qué desastre! O sea,
arroz.
Que te has cargado lo de las bolas.
Sí.
Pero sí, ya te he dicho yo que eso tenía una pinta de ser de ofertilla, hijo, bueno.
Había que dar una oportunidad.
Pues ya la ha desperdiciado.
Oye,
la semana que viene otra cacharro.
Mejor eso que
helado.
No se nos pegue en la lenteja.
Bueno, también es verdad. Claro. Tienes razón.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
www.ondamadrid.es.
Rodrigo Martínez a las Sanzares sale, pensando que eran vacas, silbaba la sale. Rodrigo Martínez a tan garrido, Rodrigo Martínez a tan garrido, los tus Sanzarinos llevan los...
Bueno, pues este fin de semana llega al barrio de las letras de aquí, de Madrid capital, el Día de las Ranas. Fíjense qué cosas. Bueno, está organizado por los comerciantes de la zona y habrá propuestas artísticas, culturales, comerciales, en fin, es la primera edición, ¿eh?, de esta fiesta, que quiere rendir un homenaje a un escritor que fue vecino del barrio y que últimamente está siendo muy homenajeado, que es Miguel de Cervantes. Gloria Talavera, buenos días.
¿Qué tal? Mira, estamos transitando por las mismas calles por donde vivió, por donde se inspiró Miguel de Cervantes, y por eso todo este barrio ya se ha empezado a decorar con esa inspiración quijotesca.
Oye, ¿por qué se llama la fiesta esta que van a organizar el Día de las Ranas?
Es muy curioso, y a mí también me despertaba interés. Antonio Jiménez, presidente de la Asociación de Comerciantes de este barrio de las Letras, buenos días.
Hola, buenos días.
El Día de las Ranas, porque aquí hasta hace muy poco había muchos riachuelos, ¿no?
Bueno, lógicamente esas eran las afueras de la ciudad, no hasta hace tampoco, hasta el siglo XVIII posiblemente, ¿no? Lógicamente el nombre de las calles nos lo indican, ¿no? La calle Huertas, la calle Prado, hay que entender que toda la parte que es el Paseo del Prado era un arroyo, por así decirlo, y la calle, por ejemplo, del que tomamos el nombre es la calle Cantarranas, o era la calle Cantarranas, hoy en día Lope de Vega.
Y entonces era habitual que si había riachuelos, cuando llegaba el atardecer, se oía ese sonido de las ranas tan característico.
Se oía el croar de las ranas, ¿no? Entonces nosotros desde la asociación buscamos un animal que siempre parece que encaja mejor en muchas actividades, un animal simpático, pues teníamos la rana. También teníamos la calle del león, la calle del lobo, pero bueno, la rana yo creo que era mucho más versátil, como somos los comerciantes, que es un animal que es de agua, que es también de tierra, pues nosotros nos adaptamos al terreno igual que ellos.
Y este barrio se ha ido transformando desde aquel siglo XVIII hasta llegar a ser lo que es hoy, un barrio muy activo con comercios de todo tipo, desde tiendas de moda, galerías de arte, decoración, antigüedades, hostelería, y es lo que se quiere mostrar al público, ¿no? La gran variedad.
Sí, tenemos la gran ventaja de tener un barrio variopinto en su comercio. Por lo tanto, no es un barrio al uso, no tenemos franquicias, eso no quiere decir que reniegue las franquicias, me encantan, pero por nuestra configuración urbanística los locales son pequeños y permiten actividades mucho más, en principio, modestas, y lo cual requiere, o lo cual nos da una posibilidad de ver muchas más cosas en un espacio muy pequeño. Tenemos un magnífico comercio, tenemos unos magníficos empresarios o comerciantes, una hostelería fantástica, y bueno, y luego además, pues una arquitectura y unida al mundo de la cultura que es digna de conocer, ¿no?
Y los comerciantes ya se han puesto con toda la decoración, y no solo eso, decíamos, habrá muchas actividades culturales. Rubén Ruiz, tú las has coordinado, y por aquí van a pasar actores, por supuesto, emulando las historias de Don Quijote y Sancho Panza.
Efectivamente, lo más importante, o una de las cosas más importantes, es que no solo van a pasar actores andando, como ya podéis estar más o menos acostumbrados, sino que van a venir Don Quijote y Sancho Panza con sus respectivos caballo y su burro. O sea que eso es una cosa nunca vista en el barrio de las Letras, y no sé si en Madrid, así que es un reclamo importante. Y luego piezas teatrales de Cervantes, vamos a tener tres entremeses. Cada media hora va a estar pasando una actividad cultural teatral en la calle. Vamos a tener tres entremeses, el Retablo de las Maravillas, el Juez de los Divorcios y el Viejo Celoso. Eso se van a representar cada media hora. Don Quijote y Sancho Panza, que también van a representar actividades del Quijote. Una parte un poquito más seria, que son conferencias alrededor del Quijote. Tenemos desde ¿Por qué nos gusta el Quijote?, es una de las conferencias, a el Quijote en la naturaleza, ¿vale? La naturaleza, los pasajes distintos del Quijote, y actividades para niños, fotocoles para hacer fotos, metiendo detrás, tenemos justo uno.
Sí, ya nos hemos hecho una foto.
Sí, ¿no? Con Don Quijote y Dulcinea, que metes por ahí la cabecita y parece Don Quijote.
Y quedas estupendamente. Sí. También habrá música con un cuarteto de cuerda que se instalará muy cerquita de aquí, de la calle Moratín, donde estamos. En el Ateneo se leerán fragmentos de las novelas ejemplares de Cervantes, y por supuesto habrá visitas guiadas, que nadie se pierda ese convento de las Trinitarias que tanto dio que hablar y que hoy está abierto también al público que lo quiera visitar. Así que la cita mañana, Eli, 2 de abril, desde las 10 de la mañana, que es la hora de apertura de los comercios durante toda la jornada, y a partir de las 11 y media la actividad más gruesa.
Perfecto, pues ahí nos quedamos con otra cita más que nos apuntamos en nuestra agenda. Muchas gracias,
hasta
Gloria.
Luego, adiós.
Un beso, hasta luego. Pues no sé qué decirles, no voy a ponerme contenta, ponerme triste, ponerme medio pensionista, Montse Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días, puestos a elegir, ponte contenta.
Por verte, sí.
Ah, vale, vale.
No. Ahora, las previsiones del tiempo es lo que me tiene a mí un poquito frita. ¿No habíamos quedado en que esta primavera iba a ser más seca y más calurosa que las anteriores?
Claro, pero ya. En general, no solo el principio. Dale tiempo, dale tiempo.
Pero que no le quiero dar tiempo. O sea, a ver, si aquí quedamos en que va a llover menos y va a hacer menos frío, ¿por qué empieza la primavera y no hace más que frío y llover?
Dale tiempo, que a partir de la semana que viene verás.
A partir de la semana que viene. Sí. Pero me tengo que esperar la semana que viene.
A partir del jueves verás.
¿Hasta el jueves?
Miércoles,
nada.
Miércoles, jueves.
¿Hasta el miércoles
sí,
nada?
Sí, 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 hasta el miércoles. Ya verás. Pero de momento, a ver, de momento. Si
hasta el miércoles que me va a caer la mundial encima.
No, hoy y mañana, solecito. Fíjate, ¿ha visto?
Hoy y mañana, bien. Bueno, bien, sí, pero ¿cómo andamos?
Hay nubes decorativas. Bueno, pues nubes decorativas hoy y mañana. Y temperaturas, por ejemplo, hoy, máximas que se esperan en la capital, son 14-15 grados. Muy agradables.
Sí, bien.
Mañana más altas, 17.
Ah, muy bien, muy bien. Ahí vamos bien.
En Aranjuez, por ejemplo, 19.
Ahí vamos muy requete bien.
Ahí ya, ¿eh? Y temperaturas mínimas por la noche, pues aún son fresquitas, porque tenemos 3, 4 grados de mínima en la capital.
Sí, lo de la noche.
Bueno,
sí.
Ya sabemos
bien,
que algo
sabrí, sí, pero bien.
De la primavera. Vale, un gran contraste de temperatura.
Bien.
Ahora bien.
Bien.
El domingo, el sábado ya por la noche, de madrugada, ya. Va a llegar un frente. A ver, la culpa de todo este cambio del tiempo lo tiene una borrasca que se está acercando al norte de las Islas Británicas y se va a descolgar hacia el norte de la península el sábado por la noche.
Sí.
Sábado noche va a hacer fiesta, se acerca a la península y va a cruzar un frente que nos va a dejar lluvias y que va a estar con nosotros hasta el martes. Y el miércoles ya se irá hacia el Mediterráneo y nos despedimos de él. Eso significa que el domingo nos despertaremos con un tiempo totalmente diferente al que vamos a tener hoy y mañana.
Cuando hablamos totalmente diferente, ¿de qué hablamos? ¿De que va a llover un montón?
Pues va a llover bastante, llover bastante, sobre todo más de forma más intensa, incluso con algún chubasco y tormentoso en la zona de la sierra.
Sí.
Y temperaturas que van a bajar, sobre todo las del día. No vamos a pasar, por ejemplo, de los 15 grados. Es decir, lo que suba mañana la temperatura lo va a bajar el domingo. Hablamos de temperaturas 14, 15 grados en la capital, 16, 17 en Aranjuez, 10, 8 en la zona de la sierra, que no está mal, pero vamos a tener lluvias. Y nieve por encima de los 1.100, 1.400 metros de altitud. El lunes seguiremos con un panorama parecido, bajarán un poco las temperaturas, el martes también, y ya el miércoles tiende a despejar, suben las temperaturas un montón. Esperamos, si se cumplen los mapas, que suban las temperaturas entre 6 y 7 grados.
El miércoles.
De tal manera que nos plantaremos en 17 grados más temperaturas como las de mañana a partir del miércoles. Y ahí empiezan a subir.
Pero que esto es una montaña rusa, compañera.
Pues sí, es la
que
primavera es así.
Habla con alguien. No, no, perdona, yo no recuerdo primaveras donde... Es verdad que la primavera tiene un tiempo inestable y un día te llueve y otro día te... En fin, pero estas bajadas y subidas de temperatura de un día para otro de 6 y 7 grados, de 15 grados en algunos puntos del país, ¿no?
Sí, 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 sí.
Esto no es normal.
Esto, a ver, ha pasado en otras ocasiones, no es muy frecuente, pero es lo de siempre. Científicamente, para decir que no es normal, que es una anomalía, tendremos que esperar a ver qué pasa a lo largo de toda la primavera y a ver si pasa más veces. Puede ser algo puntual, no lo sabemos. Lo que sí es verdad que el tiempo se estabiliza a partir del miércoles y ahí pues ya llega, ya es primavera.
Ya de verdad,
ya de verdad.
A ver si es cierto, como el próximo viernes ya se supone que yo tendré que estar aquí casi casi en camiseta, pues...
Bueno, eso no quiere decir que no vengan días de lluvia, pero...
Ya estamos regulando, señores.
Pero desde respecto a las temperaturas ya cuesta más que baje. Cuesta más que baje, ¿por qué? Porque tenemos cada vez más horas de sol.
Ya, bueno, cuando hablamos de nieve, para estos próximos días, ¿hablamos de mucha nieve o de poca nieve?
Bueno, a ver, pueden caer pues entre unos 10 centímetros, por ejemplo, en la zona...
No está mal, ¿eh?
Por encima de los 1.100, 1.400 metros de altitud en las zonas más altas de la
sierra. Bueno, para los que les gusta el esquí todavía están a tiempo, ¿no?
Pues sí, porque vaya temporadita...
Sí. Han tenido una temporada y tampoco
floja. Por lo menos
floja.
Una alegría para algunos.
También
vamos
es
a repartir
verdad.
Alegrías. Vamos a repartir alegrías.
Oye, hay un consejo que tú sueles dar siempre cuando empieza la primavera y sobre todo cuando estamos en vísperas de un fin de semana como este, en el que por lo menos mañana
va a ser un
buen día, que tiene que ver con la radiación ultravioleta, que es verdad que parece que solo nos acordamos de las radiaciones ultravioletas cuando cogemos vacaciones.
Claro,
parece que están ahí agazapadas y el día que coger las vacaciones dices, aquí voy, me voy a poner la crema, las gafas de sol, pues no.
Pues no, porque fijaros que ya ahora, a primeros de abril, tenemos la misma radiación solar que a finales de agosto, primeros de septiembre. Si contamos que el día que más la intensidad de la radiación solar depende de la altitud que cobra, la altura que cobra el sol a lo largo del día. Cuanto más de lleno nos da, más arriba llega el sol, pues nos da más
directamente. Más en vertical nos cae el rayo, ¿no?
Y entonces más radiación solar, más radiación ultravioleta nos llega. ¿Qué ocurre? Que el día que más alto está en el horizonte es el día que empieza el verano, hacia el 20 de junio.
¿Nos vamos acercando?
Claro, si contamos desde el día de hoy hasta el 20 de junio, nos quedan unos 70 y pico, 80 días. Y si contamos desde el 20 de junio en adelante, llegamos a eso, a finales de agosto, primeros de septiembre. Eso significa que tenemos la misma radiación solar que en esas fechas, finales de agosto, primeros de septiembre. ¿Pero qué ocurre? Que ahora tenemos la piel más blanca.
Encima, claro.
Porque, claro, se desarrolla una protección que es el bronceado para ante los rayos. Es la defensa que tiene nuestro organismo. Sí. Pero ahora no estamos preparados. Y además no hace tanto calor. ¿Qué ocurre? Que tenemos la sensación de que nos quemamos menos. Nos quemamos menos y estamos tenemos menos calor, pensamos que no nos estamos quemando y sí nos estamos quemando. Eso es algo muy importante. Además, fijaros que tenemos, por otra parte, esas nubecitas. Hay que tener dos cosas en cuenta. Primero, el tipo de nubes que tengamos, aunque llegue en las nubes. En el caso del domingo, son nubes densas, compactas, que nos van a dejar lluvia. Y estas no dejan pasar la radiación ultravioleta. En cambio, hay otras nubes, por ejemplo, estas que vemos hoy por la ventana.
Estamos mirando.
Esas que parecen como un velo.
Exacto,
Pues aunque, claro, hacen que no tengas tanto calor, pero sí dejan pasar prácticamente el 100% de la radiación ultravioleta. Es decir, que hay que ponerse protección solar. Bueno, para resumir, este fin de semana, hoy y mañana, si tomamos el sol, y más estando tan blanquitos como estamos, podemos tomar el sol 30 minutos sin protección y sin riesgo de quemaduras las personas de piel blanquita o sensible, y las personas con piel más oscura y bronceada 20 minutos, porque tenemos ya niveles altos de radiación ultravioleta.
Muy bien, te voy a pedir que hagas un pequeño paréntesis, Monse, porque parece que tenemos una información no demasiado buena de última hora. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos, cuéntanos, ¿qué sabemos?
Bueno, nos situamos en París porque el titular, y es la única noticia que tenemos de momento, hay una fotografía que ya está circulando en Twitter de un edificio en una zona céntrica de París, en el que se ve pues que está destrozado. No sabemos todavía las causas de esa explosión, pero está claro que ha habido una fuerte explosión en ese edificio, como digo, en París. Esto alerta, ¿no?, sobre todo después de los últimos acontecimientos. Tenemos muy recientes en la memoria de todos esos atentados en París del 13 de noviembre, por supuesto, los recientes también en Bruselas, pero de momento, digo, no hay causas todavía.
Puede ser una explosión de gas.
Efectivamente. O sea, no vamos a alertar, pero...
En cualquier caso es una mala noticia, pero claro, cambia mucho que sea una explosión de gas a que sea algo que tenga que ver con atentados terroristas.
Efectivamente.
¿No?
Eso es lo que vamos a contarles en el informativo de aquí a que comience, y a partir de, bueno, a la una en el boletín, la última hora que tengamos. Pero esta es, como digo, esa noticia que nos lleva hasta París, y estamos en una alerta antiterrorista, ya saben ustedes, con todo lo que está ocurriendo últimamente.
Bueno, quedan 8 minutos para que sea la una en punto de la tarde. Es ahora, ya saben ustedes, que los servicios informativos de Onda Madrid les ofrecerá el boletín horario. Lleves, tenéis 8 minutos para saber de qué va esto.
Vamos a ello.
Bueno, de momento nosotros nos quedamos con esa prevención, con el titular estricto de la noticia, que dice: registrada una fuerte explosión en París, pero no sabemos todavía la causa. Muchas gracias, Nieves. Pero aquí seguimos tú y yo, mientras cómo está el mundo, ¿eh? Es que, claro, ahora cualquier cosita nos pone los pelos de punta.
Ya estamos en alerta, pues...
Exactamente.
Imagínate, bueno.
Bueno, sea como sea, ojalá no haya habido víctimas. Esto lo primero, y después, hombre, en fin... Que no sea otra vez el tema del terrorismo, que nos tiene un poco...
Que sea un accidente más.
Exactamente, en fin. Bueno, que estábamos con las radiaciones solares, tú y yo, mientras tanto.
Pues sí, estábamos diciendo que, claro, que tenemos ya índices altos de radiación ultravioleta y que tenemos que tomar precauciones, poner protección, porque...
Y cuidadito con los niños, ¡ay!
Hay
las
pieles blancas y sensibles, y hay que poner protección porque no podemos
tomar... Y gafitas de sol.
Y sombreritos.
Es verdad.
Gafas de sol, fijaros que es verdad que dicen los... oftalmólogos que cada vez hay personas más jóvenes con cataratas.
Claro, pero si es que nos hemos pasado la vida poniéndonos los adultos gafas de sol y el niño que tiene un ojo más blandito en el
más
sentido
sensible.
De que se está haciendo todavía, ¿no?
Claro.
No está hecho del todo. El niño ojo descubierto. ¡Hala! ¡Para allá!
Pues ese es el gran problema. Además, porque tomar el sol es bueno. Los médicos siempre dicen, a ver, tomar el sol es bueno un poquito, pero todo con prudencia. Yo tengo una doctora que se llama Raquel, que es fantástica, y siempre me dice, a ver, esto es como el buen vino. Recomendamos una copita, pero no la botella entera.
Exacto.
Pues lo mismo con el sol.
El sol que te dé, más que tomarlo tú, que te dé, ¿no? que te dé un paseíto, tú sales, que te dé. No hace falta salir como la momia de Tutankamón a la calle para que no te dé. Que hay gente que lo hace, que dice, bueno, como ahora se ha vuelto a poner de moda el tema de la piel más blanquita, hay gente que sale con sombrillas, con, bueno, tampoco, en fin, el que quiera que lo haga, pero tampoco hace falta, pero tampoco hay que ponerse mirando hacia el cielo con los ojos cerrados ahí horas y horas dándote ahí de todo, ¿no?
Claro, porque además tenemos que tener en cuenta no solo que aunque hay alguna nube que deja filtrar el sol, no nos engañemos, que ahora tampoco hace mucho calor y nos da la sensación de que no nos estamos quemando porque no estamos sudando, pero además depende del suelo que tengamos.
Uy, la nieve, te estoy viendo por dónde vienes, que como va a haber nieve...
Claro, por ejemplo, si estamos en la nieve, la nieve refleja el 80% de la radiación que llega.
Aunque esté nublado, es verdad, ¿eh?
Claro,
hay que tener mucho cuidado.
Que casi se duplica. Es decir, que si estamos tomando 10 minutos el sol, es como si estuviéramos tomando casi 20.
O sea que cuidadín.
Claro, el agua refleja aproximadamente el 70% de la radiación, que suma. O sea, la que te llega del sol más ese 70% del agua. Por eso decimos, ay, venga, me quemo más cuando estoy en el agua, obviamente. La arena también refleja bastante, aproximadamente un 40 o un 50%, depende de la composición que tenga la arena, incluso el asfalto de la calle.
Ah, ¿el asfalto también?
También. Menos, pero también. Y el césped, también depende de lo que tengamos.
Que aquí refleja todo,
compañera. Claro. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Por eso, bueno, a veces en algunas películas tenemos la imagen esa de alguien que se quiere broncear mucho más, acelerar el proceso y se pone papel de aluminio o alguna plancha metálica.
Bueno, qué barbaridad.
Que hace efecto espejo y eso refleja prácticamente el 100%.
Ya.
Así que se duplica. Eso, de aspecto gamba, no.
No. A cuidarse, ¿eh? Cuidadín. Vamos a salir a la calle con tranquilidad, vamos a pasear, vamos a aprovechar el día de mañana para tomar un poco el aire, para que nos dé el sol, pero siempre con precaución. Y el lunes, mira, pues tiempo Sergio Rodríguez, más o menos, que como es gallego, ¿no?
Tiempo de Galicia a partir de
tiempo de Galicia.
Domingo.
A ratos lleva, a ratos no.
No, que va a llevar todo el rato. El domingo ya puedes ponerte el chubasquero, Rodríguez, compañero.
Bueno, me quedaré todo el día en casa.
Que es que esto es un no vivir, ¿eh?
Que a descansar.
Yo digo, a ver, ¿cuándo es el fin de semana que yo me pongo a esto que hacemos? Cada cambio de estación, ¿no? Que es, voy a ver si ya empiezo a retirar las cosas de... Pues no.
Pues no hay manera.
En cuanto las guardo, las tengo que volver a sacar otra vez. Y es que esto es un sin vivir.
Pues nada, en la montaña rusa de las temperaturas.
Camisa de pana, chaqueta de lana.
Bueno, un desastre.
Modelo capa cebolla, muy, muy bonito.
En fin, Monse, que el viernes que viene cuando nos veamos ya será primavera con todas las de la ley.
Sí.
Y si no, te lo demandaremos, ya lo sabes.
Y si no me lo demandáis, que yo os doy un poquito de primavera.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
A vosotros, adiós.
Bueno, Sergio, te quejarás dos minutos y... Espera, que es que te lo voy a dejar en dos minutos.
Me da tiempo a un epílogo y todo.
Te voy a dejar en dos minutos pelados, porque tampoco es cuestión de, que luego
ya,
te acostumbras.
Ya,
venga.
Día de San Celso, un varón excelso, y de la diversión en el trabajo, o sea, en el tajo. Los pobres de la talidomida, con años de lucha y reveses, aquí siempre tienen cabida para defender sus intereses. Ahora han ido al Constitucional, a ver si hay una solución al final. Y hemos invitado a todo un señor académico apellidado Merino, que ha editado un libro casi chino, Kalila Edimna, que pasó desde algún arabio al mismísimo Alfonso X el Sabio. Una delicia para leer e incluso para ver, pues viene aderezado de grabados muy bien pintarrajeados. En el barrio de las letras Día de las Ranas, que antes croaban con ganas,
y hemos hablado de otro libro sobre el baloncesto hace ya un rato, el de Carlos Jiménez Poyato. Ricardo Márquez, nuestro cronista matritense, un poco también amanuense, nos ha hablado de los matuteros y los consumeros, que eran los que trapichaban los primeros, burlando los fielatos como avispados gatos. Hemos vivido eso de la realidad virtual, esa tecnología quimera a la que Gloria Talavera ha acudido a la carrera. En Aldea del Fresno hay mucho valiente y han montado una ruta de la tapa caliente, digo erótica, ordenada y nada caótica. En la cocina, lentejas con arroz o garam masala para comer en el comedor o en la sala. En la Wikibonse, los rayos ultravioleta, que nos pueden hacer bastante la puñeta, porque pueden tener una dimensión cruel y quemarnos la piel. Y ya tenemos nueva palabra en el idioma del Quijote, paparajote. ¿Sabes quién era la única en la redacción que la sabía?
No tengo ni idea.
Belén Almonacid, campeadora.
Bueno, pues claro, como no tiene WhatsApp,
que porque le da tiempo en Cartagena
a culturizarse, no como nosotros, que estamos ahí todo el día mirando. En fin, Sergio Rodríguez, fíjate, que te estás sobrando. ¿Ves?
No,
Ceballos, recuérdame que la próxima semana le deje un minuto pelado, vamos, dos minutos. Esto es un... es que es un desperdicio de tiempo. Bueno, no.